una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy. La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me unió.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nadie quiere dormirse aquí, algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré, por felicidad yo canto.
Operación técnica,
Jorge Romero.
Locución,
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Elisa Estela.
Buen día, Jujuy. Buen día, América Andina. Buenas noches, mejor dicho. Saludos a todos los que nos escuchan aquí en Jujuy, desde donde se emite este programa. Y también tenemos la suerte de que nos escuchan desde otros lugares de Argentina y del mundo, señora. Nos hemos enterado que La Bruja de las Palabras, usted sabe, hay cientos de bajadas de los programas de La Bruja desde sitios europeos, en particular de España. Así que, bueno, estamos muy contentos, esperamos estar a la altura de semejante cosa, ¿no? Que nos excede, porque uno apenas puede dar cuenta de lo que es uno y de los momentitos que va viviendo, pero vaya uno a saber quién lo está escuchando y cómo entiende las cosas que aquí decimos desde nuestra subjetividad, ¿no? Inevitablemente. Y bueno, hoy tenemos un programa picadito con tres o cuatro cosas. Yo creo que son todas muy interesantes. El título así del programa va a quedar archivado, que seguramente como Matrices Culturales. Es un tema del que siempre tangencialmente nosotros tocamos, pero hoy vamos a tratar de tomar al toro por las astas, que se dice. ¿Qué quiere decir eso de tomar al toro por las astas? Y bueno, si usted ha estado en el campo, ya sabe lo que pasa cuando usted toma al toro por las astas. ¿Qué pasa? El que parecía peligroso y hasta bravucón, resulta que cuando usted le toma las astas con firmeza, se queda tranquilito como una oveja. Eso pasa. Así que vamos a tratar de tomar al toro de las matrices culturales por las astas y describir lo mejor que podamos en qué consisten estas matrices culturales, siendo un tema muy nebuloso. También quizá tengamos la suerte de recibir aquí esta nochecita a Sebastián Yapur, un jujeño que vive en México hace ya 10 años y que es la voz de muchos dibujitos que todos escuchamos por ahí, ¿eh? La voz del abuelo de los Simpson, por ejemplo, la voz de ese malo que hay en la escuela de los Simpson, ese medio atorrante, el jardinero, ¿eh? No me acuerdo cómo se llama. También la voz del Pato Lucas de Disney y unos cuantos más. Ojalá venga Sebastián aquí a conversar con nosotros, no solo quizá para hacer alguna de esas voces que tan increíblemente le salen, de un instante al otro te cambia de personaje, sino también para escucharlo a él, al ser humano que se fue de aquí, cómo comenzó, cómo ve el mundo, cómo ve a Jujuy. Vamos a ver si viene y si no quedará para otra oportunidad. También vamos a escuchar a Pablo Yonto, un abogado especializado en derechos humanos, uno de los querellantes de la causa por la adopción de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, digo bien. Estuvo aquí en Jujuy hace unos días. Pasamos varias horas con Pablo, charlando con micrófono y sin micrófono, y vamos a escuchar algunas de esas cosas. Y también estuvimos antes de ayer con el gobernador de la provincia, charlando dos minutitos, con el ministro de Ciencia, Tecnología y no me acuerdo qué más, de Nación, Lino Marañao, y también con las culturas originarias, estas tres entrevistas que le comento en relación al tema minería. Pero bueno, esas son las promesas del futuro. Ahora metámonos en el tema de matrices culturales. Le digo, es un tema difícil, muy difícil, porque es un tema, ¿cómo lo decía? Había un chino que decía, es como buscar un caballo mientras estás subido arriba del caballo. Y no sabés que estás subido arriba del caballo. Así que vos vas con el caballo, che, estará por allá, estará por allá. Y siempre tenés la vista apuntando hacia el lugar equivocado. Nunca mirás hacia abajo, hacia vos mismo, hacia qué es lo que te está moviendo. Eso que te está moviendo, eso que parece natural, eso que parece que no puede ser de otra manera, eso es la matriz cultural. Así que si usted, con que entienda la quinta parte de lo que yo voy a tratar de explicarle, yo me doy por satisfecho. Son cosas que quizás, a medida que pasa el tiempo, uno vio como en la calecita. Mira una vez, lo mira otra vez, después se distrae, la vuelve a ver al tiempo y así va comenzando a encontrarle quizás alguna comprensión, algo que de un primer vistazo es invisible. ¿Eh? Yo de hecho ya soy semejante grandulón, la descubrí recién a los 50 años. Mira que yo había estudiado, había viajado, había leído, había, bueno, conversado con mucha gente de lugares muy distintos, de profesiones muy distintas, y tardé muchísimo en darme cuenta que existía, o que quizás exista, una matriz cultural. Es decir, una especie de reglamento, como si fuera un deporte, un reglamento que nadie cuestiona, que todos obedecen, todos, aunque parezcan distintos, aunque usted en un momento diga, ah, no, mi jefe es completamente distinto a mi novia, porque mi jefe es autoritario y mi novia es tiernita, o viceversa. En realidad, ambos, jefe y novia, están compartiendo el mismo reglamento. Ese reglamento se llama matriz cultural y es de lo que vamos a tratar de hablar hoy. La matriz cultural no tiene que ver con actos exteriores. Así que si usted ve, qué sé yo, no sé, un cura celebrando misa, o ve un rockero tocando la guitarra eléctrica, o ve a alguien haciendo un agujerito en la tierra en agosto, usted hasta ahí no puede saber cuál es la matriz cultural de esa persona. Puede imaginar a qué subcultura pertenece o qué ritos cumple, pero la matriz cultural está todavía más abajo de cualquier acto exterior. Bien. Sí, sí. Tiene que ver la matriz cultural, me estoy guiando acá por el machete, porque si no el bolonqui iba a ser terrible. Tiene que ver con la forma en que miramos el mundo sin saber que estamos usando esa forma. Me sigue, ya hay cinco oyentes que cambiaron de radio, pero yo sigo para adelante. El aporte que tratamos de hacer desde La Bruja de las Palabras es de este tipo. Y para describir a las matrices culturales vamos a considerar que básicamente son dos. ¿Sí? Así nos resulta más sencillo ver lo que es una matriz cultural. Vamos a considerar cómo es la matriz cultural de Occidente, ¿sí?, que es idéntica en Ushuaia y en Alaska, y por otro lado lo que es la matriz, yo le llamo politeísta, que incluye a la cultura andina, a la celta de hace 2000 años, a los guaraníes, a los tobas, a los vikingos, a los esquimales, etc. ¿Sí? Ahí tenemos como dos matrices, por más que el inglés es muy distinto al sudafricano o al mendocino, ambos comparten la matriz cultural de Occidente, ¿eh? Igual que la novia y el jefe. Y lo mismo podríamos decir de la cultura andina. Usted dirá, no, pero un quechua es distinto a un aymara. Sí, sí, seguramente, claro que son distintos, como es distinto el jefe de la novia, pero comparten la misma matriz cultural, que aquí la llamamos politeísta, mientras que a la occidental le llamamos, parezco un maestrito ciruela yo, monoteísta. Es muy similar a la árabe, idéntica a la judía. La judía es una pequeña variante de la cultura occidental, y a veces nosotros, los que hacemos filosofía de las matrices, en vez de decir occidental decimos cristiano, aunque se trate de un ateo, porque no tiene que ver con la religión, sino con, bueno, algunas cositas que vamos a ir a ver ahora. Supóngase la existencia de una sola verdad, de un bien y un mal, de que es necesario que yo haga un esfuerzo para ser mejor. Estas cosas son cristianas y también son occidentales, aunque muchos no sean cristianos, pero sí son occidentales, y entonces creen que hay una verdad, creen que hay que hacer un esfuerzo, y creen que si dejan todo como está, las cosas van a ir mal, ¿eh? Se espera de nosotros algo distinto a lo que hemos estado haciendo, además, ¿eh? Eso se llama neurosis, es profundamente occidental y tiene su expresión más clara en el cristianismo, pero vamos a ver, quizás, no sé si oigo otro día, que es un poco anterior al cristianismo. Bien, entonces, vamos a repasar un poquito. La matriz cultural es aquello que usted no sabe que usted tiene. Es un reglamento que usted está cumpliendo sin saber que lo está cumpliendo. Usted cree que lo hace, bueno, porque usted lo decidió, pero sin embargo, todo su compañerito de colegio, todos sus familiares, incluso aquel que le cae antipático, está cumpliendo el mismo reglamento. ¿Cuál será ese reglamento? Que puede incluir a George Bush y al Che Guevara. Se lo digo de vuelta, tanto George Bush como el Che Guevara están cumpliendo con el mismo reglamento, que es la matriz occidental. Son distintos en otras cosas, desde ya, pero se parecen en eso, en la matriz. A ver, bla, 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 bla. Matriz cultural es eso que no sabemos qué somos porque nos parece lo más natural del mundo. Si yo le pregunto a los oyentes, a usted, por ejemplo, señora, ¿qué hay a su alrededor? Ay, ¿usted dónde está ahí con la radio? O en el auto, no sé dónde me está escuchando. ¿Qué hay a su alrededor? El 90% de los oyentes o más me describirían ciertas cosas. Bueno, mire, señora, acá hay una mesa, hay un auto, hay un cuñado, hay una ventana. Y no me describirían lo más importante de todo, lo más indispensable de todo. ¿Qué sería? Y a su alrededor hay oxígeno. Si no hubiera oxígeno, usted no podría estar allí, ¿eh? A los pocos minutos moriría. Sin embargo, usted, cuando mira a su alrededor para describirme qué hay allí, usted no me nombra el oxígeno. Algo así es la matriz cultural, ¿eh? ¿Qué más? Discúlpeme, pero me desconcentré un poco. Sí. Bueno, así que eso, algo así es la matriz. Esas cosas que se dan por descontadas, ¿eh? Como el oxígeno. Pero es, nos damos cuenta, y ahí vienen también, ¿no?, de su existencia cuando falta. Entonces, cuando alguien rompe la matriz, ahí saltamos como leche hervida, o negamos directamente, o no vemos. Cuando alguien funciona en otra matriz, no vemos lo que está haciendo. No nos damos cuenta, ¿eh? Como a veces nos pasa aquí en Jujuy, cuando vemos a gente de las culturas originarias, los vemos, pero lo que vemos es lo que nosotros traducimos según lo que nosotros suponemos que es la vida, pero él está funcionando con otros códigos, con lo cual no podemos decodificar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que él está haciendo, y a veces también ocurre el viceversa, ¿no? Así que eso, no estamos rodeados de oxígeno, pero no sabemos. Y mucho más. Si yo le pregunto a los oyentes que me sigan describiendo, ahora que les di el secreto del oxígeno, ¿qué otras cosas hay? Quizá me comiencen a decir algunos, bueno, hay olores, hay una luz, hay temperatura, qué sé yo. Pero es muy raro que alguien sepa que el 80% de lo que nos rodea es nitrógeno. Estamos navegando en medio de un mar de nitrógeno y no lo sabemos. Esta es la mirada que hay que dar un paso al costado, dicen algunos, para poder ver que no estás viendo cosas que están por demás presentes. Algo así es la matriz cultural. Hablar de esto es muy difícil por esto mismo que le digo, porque alguien que no haya estudiado que existe el nitrógeno me dirá, pero ¿dónde está? ¿Y cómo lo ves? ¿Y cómo te das cuenta? ¿Eh? Y yo para demostrárselo, bueno, es un lío, tengo que hacer algún experimento. Este mismo lenguaje, el español, que yo estoy usando para tratar de contarle estas cosas, ya está empapado de la matriz cultural. Con lo cual es virtualmente imposible que yo, a través de estas palabras rígidas, armadas con una gramática lineal, obligadas a usar un sujeto, un verbo, una descripción de lo que ocurre con ese verbo. Es muy difícil que yo a través de este idioma le pueda decir algo para entender lo cual hay que salirse también del idioma. ¿Sí? Ahora vamos a ver en qué sentido. Voy a tratar de concretar. Bien, este tema es un tema casi inexistente. Es un tema, como se dice, está invisibilizado. Nosotros tenemos una colección de 4.200 libros digitales que a veces regalamos a nuestros oyentes y a instituciones. Yo hoy revisé esos 4.200 libros a través de la computadora, que lo hace más rápido que yo. En 4.200 libros, que es más de lo que puede leer una persona en toda su vida, había 10 libros que tenían la expresión matriz cultural. ¿Sí? En la mitad de las veces estaba mal usada la expresión matriz cultural. Para los antropólogos occidentales no existe esto, no existe. La única matriz es la occidental, la única forma de comprender el mundo es a través de la razón y la palabra, las categorías intelectuales, ¿sí? las series de causalidades. Bueno, esto que dice el occidental, ahí está describiendo su matriz. Lo que él cree que es lo único posible, está describiendo a su matriz. Le doy un ejemplo más concreto. Cuando un antropólogo o un estudioso de otras culturas, supóngase estas culturas muy primitivas que hay en Oceanía, ve que alguna de esas tribus se pelean con las vecinas, rápidamente incorporan la palabra enemigos, porque creen ver en estas luchas, en estas pendencias, creen ver lo que el occidental llama enemigo, ¿sí? Pero el concepto de enemigo es un concepto occidental. Muy pocas culturas desarrollaron el concepto de enemigo. Es decir, aquel cuya existencia incluye necesariamente el deseo o la necesidad de hacernos daño. ¿Sí? Esto es una creencia occidental, típicamente occidental. Para las otras culturas no existen los enemigos. Existen los circunstanciales, obstáculos en ciertos temas, pero rápidamente lo que era un obstáculo se puede convertir en algo beneficioso. ¿Sí? Podemos citar el caso de Alejandro Magno, ¿no? Que, claro, no era occidental Alejandro, es justo con él, digamos, se produce el quiebre entre una cultura y la otra. Alejandro Magno va a actuar de tal modo que va a proponer lo que se llamó helenismo, un sistema cultural casi opuesto al occidental, pero en Occidente, en Grecia, en Egipto, en el cercano Oriente, en Persia. Va a proponer eso, pero finalmente el Imperio Romano, junto con el cristianismo, digamos, destruyen al helenismo y nos quedamos con esta cultura occidental violenta, negadora de lo diverso, profundamente hipócrita, basada en palabras, en palabreríos, soberbia, cree que puede explicar todo. Alejandro Magno, en cambio, era un general con su ejército y todo. El tipo luchaba, iba luchando ahí desde Grecia se fue hasta India y tenía luchas con los pueblos que iba encontrando. Ahora, cuando encontraba un ejército que le hacía mucha fuerza, el tipo está bien, le ganaba, le hacía el menor daño posible y después nombraba a gobernador al jefe del ejército contrario. ¿Se da cuenta? Era un enemigo circunstancial, o dejaba de gobernantes a los mismos que estaban, porque reconocía el valor del otro. Bueno, es un tema muy largo, ya hemos hablado mucho de Alejandro Magno aquí. Él mismo se casa con una persa, lo que le había inculcado su maestro Aristóteles, de que los persas eran enemigos, que eran malvados, que eran salvajes. Alejandro descubre que no era así. Como cada vez que nosotros, señora, nos acercamos a mirar de cerca al que supuestamente es el enemigo, y si se nos puede abrir la cabecita, nos damos cuenta que no es tan enemigo, que él también es víctima de sus circunstancias, responde igual que usted a un sistema de lealtades y de simpatías, etc. Pero le repito, los antropólogos llegan a otras culturas y dicen, mira, ves, acá había enemistad. Ya están metiendo la cuchara de lo que ellos creen que ocurre, pero no pueden ver lo que está ocurriendo. Bueno, voy a saltear esto y no sé si podremos... Sí, vamos a... Porque bueno, yo creo que estos comentarios se los tengo que hacer para que usted entienda algo, ¿no? Vamos a ver cómo describe un politeísta, es un cacique de Norteamérica, de hace 60 años. ¿Cómo describe a un occidental un cacique de Norteamérica? Creo que también lo describiría igual un aymara de Bolivia, que sin conocerlo, de golpe se encontrara con un occidental. Mirá lo crueles que parecen los blancos. Sus labios son finos, su nariz puntiaguda. Sus rostros los desfiguran y surcan las arrugas. Sus ojos tienen un mirar duro. Siempre buscan algo. ¿Qué buscan? Los blancos siempre quieren algo, están inquietos, desasosegados, impacientes, intranquilos. No sabemos lo que quieren, no les comprendemos. Creemos que están locos. Carl Gustav Jung, que es famoso psicólogo, que es quien está conversando con este cacique, le pregunta, ¿y por qué pensás que los blancos están locos? Dicen que los blancos piensan con la cabeza, contesta el cacique. Pero claro, dice Jung, ¿y vos con qué pensás? Nosotros pensamos aquí, dijo, señalando su corazón. Pero fíjese cómo ve este cacique la impaciencia, el mirar el duro, esa insatisfacción básica, ese desasosiego, le llama a él con toda precisión, que tiene el hombre blanco, y que Sigmund Freud describió con toda claridad como neurosis, y es el resultado de algunas cosas de la matriz cultural. En nuestra opinión, usted está escuchando una hipótesis bastante original, me animo a decirle. En el próximo bloque, o en algún momento del programa, en la próxima hora y media, yo le voy a contar cuáles son esas características de la matriz occidental. Que existen enemigos, que el mundo es conocible por la palabra y la razón, la creencia de que existe un paraíso posible si nos esforzamos, la creencia de que algo en nosotros no está bien y que debemos hacer esfuerzos para cambiarlo, este tipo de cosas, ¿eh? Que existen las causas, que nada ocurre porque sí, que el ser individual en el humano existe y tiene consistencia propia, que la libertad es un valor, que existen valores, que la muerte es algo malo, que hay que ser felices. Estos son el tipo de cosas que son los paradigmas occidentales. Los paradigmas de la matriz occidental, ¿sí? Aquellas cosas que todo el mundo acepta así a priori y nadie se pone a revisar estas cosas. Vamos a enumerarlas. Yo encontré 16 por ahora. y vamos a hablar de algunas de ellas, de cómo funcionan, de su origen, y usted luego pensará qué le parece lo que yo cuento y quizá tome algo y tire lo demás a la basura, ¿no es cierto? ¿Y cómo voy a definir a la matriz cultural politeísta, a la andina? Bueno, por decir que no tienen esos mandatos que sí tiene Occidente. Cuando usted deja que se caigan, que desaparezcan esos mandatos, tener que ser feliz, cuidado con la muerte, tener cuidado con el vecino de enfrente que es un atorrante, cuando usted hace caer eso, lo que ocurre son culturas del tipo de las andinas, ¿eh? Cuando se... Bueno, de eso vamos a hablar. Así que bueno, tengo que describir a las culturas originarias por la negativa, por aquello que no tienen. No se me ocurrió otra manera, pero un amigo mío le pasa lo mismo con su novia. Para decirle a la novia lo que él quiere, tiene que decirle todo lo que no quiere. Dele, Joaquín.
Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero, ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado. No me digas volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Que amor es que mata, nunca.
y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata.